Buenos días a todos. Me sumo en primer lugar al recuerdo a las personas fallecidas y también a las condolencias a sus personas allegadas y a sus familiares. Mi agradecimiento también a los servicios sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos los funcionarios públicos, servidores públicos que están trabajando de sol a sol, tanto de la Consejería de Sanidad como de la Consejería de Servicios Sociales, como la propia Consejería de Empleo e Industria, a través de las oficinas territoriales de trabajo, a través de los servicios públicos de empleo, a través de las personas que están ayudando a los comerciantes que lo están pasando mal y también a través de todo el equipo de los servicios directivos que están intentando paliar esta situación en la medida de lo posible, tanto desde el ámbito sanitario como para el ámbito de las personas, de las familias, del trabajo y de los empresarios. Quería hacer también o expresar un agradecimiento a los trabajadores y a las empresas de Castilla y León, porque están siendo responsables y están teniendo un compromiso con los ciudadanos de Castilla y León y con los requerimientos que está haciendo la Junta en materia de aprovisionamiento y en materia de prevención de riesgos. En primer lugar, les voy a valorar las declaraciones de la ministra de Trabajo sobre el nuevo Real Decreto Ley que se ha publicado hoy, el Real Decreto Ley 9/2020, sobre medidas del ámbito laboral. Bueno, en primer lugar, yo he tenido contactos con la ministra, tanto telefónicos como la dirigí una carta hace escasos días y me puse en total colaboración que la Junta de Castilla y León, este Gobierno, quería colaborar con el Gobierno de España en todo lo que pudiera ser paliar la situación que estaba pasando en materia laboral y que estaba causando estragos a los trabajadores, a los empresarios y a tantas familias, como he dicho, y personas vulnerables en Castilla y León. Lo primero que le dije, aparte de esa colaboración leal y ese apoyo y ayuda de nuestros servicios a los servicios estatales, era que necesitábamos desde la Junta de Castilla y León repartir los fondos de la conferencia sectorial cuanto antes. Ese fue mi primer requerimiento, necesitamos fondos para hacer medidas de sostenimiento al empleo, pero también que necesitábamos que los fondos que están compartimentados en formación y en modernización se puedan transferir como fondos para sostenimiento y mantenimiento del empleo, que es lo más importante en el día de hoy. Y también le dije que teníamos que agilizar la tramitación de los ERTEs porque podíamos colapsar las oficinas territoriales de trabajo. A este respecto le dirigí una carta y la dije a la ministra que tenía que sustituir la constatación de la fuerza mayor por la autoridad laboral por una mera declaración responsable. Si la Administración estatal dice qué es fuerza mayor mediante un Real Decreto, no tiene por qué haber una constatación de la autoridad laboral de los gobiernos regionales para decir que es fuerza mayor, porque ya hay una norma jurídica que dice que es fuerza mayor. Con eso evitaríamos el 90% de los ERTEs que están entrando en nuestras oficinas territoriales de trabajo. Este requerimiento no ha sido tenido en cuenta en el Real Decreto, espero que en los próximos días se tenga en cuenta. En cuanto al silencio positivo a los 5 días, no dijimos que no queríamos un silencio estimatorio, estamos de acuerdo en el silencio estimatorio, pero para el otro 10% de causas que no están amparadas por el Real Decreto y por la fuerza mayor, que pueden ser causas económicas, causas productivas o causas organizativas, lo que decíamos es que teníamos que dar seguridad jurídica, vuelvo a repetir, a nuestros empresarios, para que no tengan efectos negativos después cuando se valoren sus expedientes de regulación de empleo de carácter temporal. ¿Por qué? Porque en 5 días muchas comunidades autónomas no vamos a poder resolver. Y como no vamos a poder resolver, el efecto del silencio estimatorio puede perjudicar a muchas empresas de Castilla y León. Y les decíamos que ampliara el plazo con silencio estimatorio, con silencio positivo, pero a 15 días para que todos esos casos que hay que estudiar uno por uno, que son muy diferentes porque tienen ERTEs que no tienen al total de sus trabajadores, ERTEs que tienen a un 80% de los trabajadores, pero a otro 20% le dejan trabajando, o que reducen la jornada a un 50% de un trabajador y de otro un 70%, o que están dentro de ese ámbito difuso que no sabemos si es fuerza mayor porque falta o se ha roto la cadena de suministros o porque no tienen clientes, pero que necesitan una valoración. Las OTTs están haciendo un gran trabajo y lo están haciendo en colaboración con la Inspección de Trabajo. Estamos colaborando entre la Administración Estatal y la Administración Autonómica para solucionar problemas y para solucionar incorrecciones. Y lo que le expresábamos a la ministra, que las incorrecciones estamos la Administración para arreglarlas, pero no tenemos que demonizar al empresario. El empresario y el trabajador es absolutamente necesario y tiene que haber aquí equilibrio entre empresario y trabajador. Tiene que haber tanto equilibrio que dentro del marco del diálogo social en Castilla y León hemos dicho que vamos a sostener el empleo en la medida de lo posible y que tiene que haber equilibrio entre empresa y que tiene que haber equilibrio con los trabajadores. Hay que sostener a la empresa y hay que sostener los empleos. Y para eso hemos firmado un pacto dentro del marco del diálogo social para poner más de 220 millones que ayudan a trabajadores y ayudan a empresarios de Castilla y León. Pero siguiendo con el Real Decreto que se ha publicado en el día de hoy y que se anunció ayer, tengo que decir que también se establece un formulario para aclarar la situación de cómo se tramita un ERTE. Es también bueno recordar que nosotros ese formulario le aprobamos ya el 18 de marzo, hace 10 días, y ya estamos dando solución de teletramitación en los ERTEs con un formulario claro donde es simplemente lo que pedimos, la constancia del CNAE o la actividad del empresario, el CID del empresario, su nombre comercial y en la relación de trabajadores con los datos de los trabajadores. Esto lo clarifica el Gobierno de España y nos parece perfecto. En cuanto a los reforzamientos en los mecanismos de control, a este Gobierno, a esta Consejería, no le gusta hablar de mecanismos de control, sino de mecanismos de colaboración. Porque, como he dicho, tenemos que tener un equilibrio entre empresa y trabajadores. Sin empresa no hay trabajadores y tenemos que apoyar a nuestro sector empresarial, pero también a nuestros trabajadores, con ayudas directas al trabajador, por supuesto, con ayudas a la familia, pero también con ayudas a la empresa para que la empresa pueda sostener el tejido productivo ante esta crisis, que es una crisis sanitaria, que, como he dicho, lo primero que afecta es las personas y lo primero que nos tiene que preocupar son las personas, pero también lo que venga el día después. En cuanto al tema de los despidos, yo no termino de comprender esto. Y no termino de comprender porque cuando estamos hablando de ERTEs por fuerza mayor, estamos hablando de suspender contratos o reducir la jornada de trabajo. No estamos hablando de extinguir contratos. Para eso están los ERES extintivos, no los ERTEs. Y el artículo 22 y 23 del Real Decreto habla de ERTEs por fuerza mayor y ERTEs por causas económicas y causas productivas. Si estamos en un ERTE, no caben despidos. ¿Por qué esta polémica? Nadie ha derogado el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Nadie ha derogado el artículo 52. Podrá haber despidos individuales por otras causas que no tengan que ver con el COVID-19. ¿Por qué abrimos esta polémica? No hay que abrir esta polémica. Hay que colaborar. Vamos a colaborar desde este Gobierno con la Administración del Estado. Vamos a colaborar y seguimos colaborando, que se está portando de una manera excepcional la Inspección de Castilla y León, sus inspectores y sus subinspectores, junto con los funcionarios de la OTT y los funcionarios de los servicios públicos de empleo. Tenemos que colaborar y no generar polémicas en este momento. En cuanto a la gestión del servicio público de empleo, tengo que decir, como he dicho, de la OTT, que se está haciendo una gestión excepcional, una gestión por parte de servidores públicos, de funcionarios públicos que están trabajando desde sus casas, porque no hay atención presencial, de sol a sol, que están poniendo sus ordenadores portátiles y sus teléfonos particulares para atender ese 40% de llamadas que llegan al 012, sobre materias de empleo y sobre materias relacionadas con el trabajo. Yo quiero poner en valor a estos funcionarios públicos que están haciendo una gran labor y lo están haciendo con sus medios propios y atendiendo por la mañana, por la tarde, por la noche las dudas de nuestros empresarios, las dudas de nuestros trabajadores y, por supuesto, teletramitando expedientes para que nadie se quede sin ningún tipo de ayuda. Esto es importante. Pero hemos metido medidas de agilización y simplificación, como la renovación automática de la demanda sin solicitud o también la recuperación de la demanda de oficio si se solicita cualquier tipo de prestación o subsidio. Pero también hemos mejorado el sistema de intermediación. Cuando cualquier sector crítico, ya sea el sanitario, ya sea el de servicios sociales o ya sea la industria agroalimentaria, que necesita efectivos o necesita reincorporar trabajadores, estamos lanzando ofertas en menos de 48 horas. En menos de 48 horas hemos lanzado 6.000 ofertas a través de correo electrónico y a través de SMS y por WhatsApp a la gente que estaba en nuestras bases de datos. Bueno, creo que se está haciendo un gran trabajo, pero lo que quiero poner y destacar en el día de hoy, o poner relevancia, como que era lo que quería decir, es que hemos sacado un paquete extraordinario, negociado dentro del marco del diálogo social, con un equilibrio entre empresarios, sindicatos y administración territorial, como siempre hemos hecho, cuando hay causas problemáticas. Y esta es una de las más problemáticas a las que nos hemos enfrentado los que estamos aquí, tanto en el área sanitaria como en el área laboral o en el área de la empresa. Y hemos establecido un marco de 220 millones de ayudas directas al trabajador, de ayudas directas al empresario, de ayudas directas a los autónomos, de ayudas de liquidez a nuestro sistema y sector empresarial y también al sector comercial y de protección a las personas y a las familias más vulnerables. En cuanto a las ayudas a los trabajadores, someramente les voy a decir algunos datos. Primero, hemos sacado una ayuda de compensación económica para que todos los trabajadores que están en un ERTE puedan recibir al menos 10 euros por o hasta 10 euros por jornada, que vienen a ser unos 300 euros por mes. Esto equivale a un 32% del salario mínimo interprofesional. O sea, que un trabajador que está en un ERTE podrá complementar su salario con esta ayuda de un 32% de su salario mínimo interprofesional. También ayudaremos a las personas que tengan que conciliar su vida personal, laboral y familiar a través de dos mecanismos: la reducción de la jornada o las excedencias. Cualquier persona que esté en excedencia laboral, porque tenga que cuidar a sus mayores o porque tenga que cuidar a sus hijos pequeños, va a poder disfrutar de hasta 250 euros por mes. Es una ayuda económica, evidentemente, pero es importante ponerlo a las familias, a los trabajadores, a la sociedad en general de Castilla y León. Y también tenemos que pensar en las personas que están quedándose sin empleo. Vamos a dirigir una protección a las personas desempleadas que no cobren ningún tipo de prestación o subsidio, que puede llegar hasta los 430 euros por mes. Estas son ayudas directas a trabajadores, pero también vamos a ayudar a los autónomos. Y vamos a ayudar a los autónomos, igual que a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León, también vamos a ayudar a todo el sector empresarial en general, pero empiezo por los autónomos, con un proyecto que se llama Seguir Adelante. Usted, que tenía tarifa plana, le vamos a ampliar esa tarifa durante 6 meses, pagándole la diferencia salarial entre la cuota que tiene que pagar hasta reducírsela a 60 euros. Es una primera ayuda para que nuestros autónomos, los autónomos que lo tienen más débiles, sigan adelante. Pero para el resto de los autónomos sacaremos un proyecto que es Reinicie su actividad. Cuando pase el estado de alarma, le vamos a ayudar con el 40% de las cuotas de la Seguridad Social. Un 40% que es una ayuda para que salga nuestro sector empresarial, nuestros autónomos, con mayor empuje cuando pasen los efectos del estado de alarma. Y también vamos a proteger a los autónomos. Los autónomos que se queden en el paro, que no tengan prestación o subsidio, van a disfrutar de esa protección del 80% del IPREM, que son unos 430 euros, para que puedan buscar activamente empleo y tengan un mínimo de subsistencia. Pero también vamos a proteger a nuestros autónomos con un proyecto que se llama Segunda Oportunidad, o una nueva oportunidad para el autónomo. Cuando un autónomo ha fracasado en su proyecto de emprendimiento, le tenemos que dar una segunda oportunidad. Y en esta segunda oportunidad vamos a darle una ayuda de hasta 5.000 euros para que emprenda su trabajo y pueda comprar sus bienes muebles, o para que pague su alquiler, o para que se forme en nuevas tecnologías y teletrabajo que tan necesario es ahora, o para que pueda ser viable su proyecto de viabilidad y los costes externos en los que va a tener que incurrir cuando se lo tenga que hacer un experto. Bueno, y por último, para los autónomos, un proyecto de liquidez. Liquidez para los autónomos, 20 millones de euros en préstamos con carencia de 12 meses y con interés cero, que si estuviéramos en una media de préstamos de 6.000 euros, estaríamos llegando a 3.300 autónomos. En definitiva, ayudas para más de 40.000 trabajadores, para compensarles económicamente ante lo que está pasando. Ayudas para más de 50.000 autónomos para ayudarles a seguir adelante, a reiniciar su actividad, a protegerles y, por supuesto, a tener una segunda oportunidad. Y ayudas para el sector empresarial de Castilla y León para que contraten a todas esas personas que se han quedado en el paro por causa del COVID con contratos de interinidad, con contratos indefinidos, con contratos en prácticas y con subvenciones a las empresas de 3.500, en el caso de un contrato de interinidad, de 3.500 euros, perdonen, con 5.000 euros en el caso de un contrato en prácticas y con 10.000 euros en el caso de un contrato indefinido. Pero además, cualquier empresa que contrate a una persona que por esta crisis se haya quedado sin empleo tendrá 8.000 euros de bonificación, vamos, de ayuda directa más que de bonificación, porque no es una bonificación a las cuotas, es una ayuda directa, tendrá 8.000 euros de ayuda directa para que pueda contratar siempre que mantenga el empleo al menos un año. Creo que son medidas muy potentes a las que se suman las medidas de aplazamiento del pago de los impuestos y, por supuesto, medidas para el comercio, para la hostelería, con más de 40 millones en préstamos y para la industria en general, que son ayudas de mantenimiento de nuestro sector empresarial, ayudas a las soluciones digitales, como he dicho antes, para adoptar medidas técnicas de teletrabajo y para que nuestro sector empresarial pueda afrontar con éxito el teletrabajo en casa ante esta crisis que tanto nos está perjudicando. Y aplazamientos de crédito, como he dicho antes, creo que es un marco con 18 medidas que habla de todos, que tiene en cuenta a todos, que tiene en cuenta a los trabajadores, que tiene en cuenta a las empresas, que tiene en cuenta a los autónomos, que tiene en cuenta a las micropymes, que tiene en cuenta a las familias y que tiene en cuenta a las personas más vulnerables. Y en cuanto a las personas más vulnerables, perdonen que haga el último apartado. Vamos a complementar el salario mínimo que teníamos en un 50% de las personas con discapacidad en un 25% a mayores cuando tengan una difícil empleabilidad. Y, por supuesto, que vamos a estar para dar ayudas desde el área de servicios sociales a las personas vulnerables a través de la renta garantizada de ciudadanía y a través de la red de protección a las personas más vulnerables. Muchísimas gracias.